Te voy a ser honesto. Yo te descubrí por Instagram, ¿viste? Como te dije antes de organizar esto. Y en realidad es por una duda muy particular que tengo. Porque para mí, a mí me llama mucho la atención, ¿viste? Cuando hay una ciudad que de repente recibe aclamaciones por todos lados o críticas positivas. Y de repente es la mejor ciudad para vivir, la más segura. Y Valencia es eso, y lo he leído en un montón de titulares, ha ganado premios. La verdad que no entiendo bien qué es, cómo la han calificado y todo eso, pero vos vivís ahí, sos ya una residente, y por eso la verdad me interesa saber por qué Valencia ha llamado tanto la atención últimamente.
Sí, bueno, la verdad es que yo al principio tenía muy malas críticas de la ciudad sin conocer la ciudad. Hace 4 años ya, en el 2019, yo estaba viviendo en Mallorca y decidimos con mi expareja venir a Valencia y unas personas que con las que iba hablando me decían, uy, pero Valencia, de verdad, que hay olor en las calles. Y no, yo cuando fui no me gustaba tanto. Yo dije, uy, ¿a dónde estamos yendo? Sin conocer absolutamente nada. 4 años después te puedo decir que estoy enamorada de Valencia y obviamente veo cosas malas, pero a la vez digo, realmente es una ciudad hermosa. Y como emigrada, como expatriada, como lo queramos decir, dentro de ese grupo de personas que realmente la valoran y se sienten cómodas dentro de la ciudad, ¿no? Yo creo que está como bien puntuada también por el tema de que se va un poco de la dualidad Madrid-Barcelona, que elegimos siempre los expatriados al principio, porque por ahí son las que más suenan. Sale de ahí y por ser más económica, por ser una ciudad grande también, que tiene un poco de todo para hacer. Porque tiene playa, yo que vengo de Mar del Plata también valoro muchísimo que haya mar cerca, a pesar de ser una ciudad que no está pensada de vistas al mar, ¿no? Uno tiene que alejarse del centro para llegar a la costa. No es como Málaga, por ejemplo, que sí que es otra de las ciudades que suena muchísimo por los expatriados y que está muy bien valorada, pero que tiene la costa así, ¿no? Que más cerca del centro. En este caso, Valencia, las playas son muy lindas, ¿no? No es lo que más destaca, pero las playas son muy lindas. Y yo creo que es eso, ¿no? Los planes, todo lo que tiene para hacer, lo que ofrece la ciudad, el clima. Bueno, podría hablar, si querés, es todo el podcast hablando yo de Valencia.
Total. Bueno, es que ya te noto como bastante enganchada. O sea, como que ya la llamás casa a Valencia, o todavía estás en esa fase de que es como un lugar transitorio.
No, ahora a partir de este año la llamo casa. Pero
Eso es heavy, ¿eh?
está bueno hablar de esto porque me costó muchísimo, me costó mucho. Yo, eso, llegamos a Mallorca para hacer una temporada de trabajo y yo dije, bueno, a ver qué pasa desde Mar del Plata. Conseguí trabajo a la semana, eso fue en el 2019, antes de la pandemia, y
Wow.
increíble.
Wow.
Con la ciudadanía española, aclaro. Y siempre como promotora no me podía quejar, después hasta como community manager podía conseguir empleo, la verdad que súper bien. Pero después al hacer un máster acá en Valencia, mudarse, ¿no? Como empezar medio de cero acá en otra ciudad, la separación, otras mudanzas, empezar a conocer gente, que en el máster al final vino la pandemia y todo, no pude conocer a muchas personas presencial, como que lo hacíamos híbrido. Entonces me costó realmente. Yo todos los años fui a Argentina a visitar a mi familia. El ser hija única también sentía como, uy, me estoy perdiendo un montón de cosas allá. Y yo creo que hasta que le encontrás el ritmo a la ciudad, hasta que pasan estas cosas que te digo de Valencia, a mí me gusta, que siento que es grande. Al venir de Mar del, la siento como similar en cuanto a tamaño. Pero a la vez es eso, ¿no? Es como medio pueblo. Vos vas por ahí, voy por el centro y voy saludando gente, ¿viste? Además de las redes, ¿no? Digo, aparte de gente que conozco por mis actividades. Y eso también está bueno, ¿no? Ya sentirte como, ay, y viene gente de visita y vos decís, te voy a llevar a este lugar, ¿no?
Sí.
Poder recomendar. Y eso al final está bueno, pero yo creo que me costó bastante por el tema de las mudanzas y que acá el tema del alquiler es difícil, yo creo que eso lo vamos a hablar, pero uh-huh. está muy complicado alquilar algo decente y que no te arranquen la cabeza, la verdad.
Claro, claro. Bueno, es que vos sos, sos como una referente, ¿no? En la ciudad, porque yo busqué Valencia, me apareciste vos, encima tu nombre es Valen, es como si, es como si todo encajara, todo perfecto SEO para que te llegue a vos los contenidos, sí. Es como un embudo que va todo hacia vos.
Es muy loco lo del nombre, porque Argentina, o sea, Valentina, Argentina en Valencia, es como...
Claro, no.
O sea, me combina perfecto.
Sí, cualquiera sea la búsqueda en Google, en YouTube, vas a aparecer vos, es así.
Es bueno.
Pero, no sé, pero se te nota como bastante entusiasmada. Y para, ¿cómo te das cuenta que encajas en una ciudad? Si decís que ya estás ahí hace unos años y el proceso es lento y te pasaron cosas, ¿no? ¿Cómo, sí. ¿Cómo haces para adaptarte? Pues yo, por ejemplo, vivo en Italia hace ya 3 años, he vivido en diferentes ciudades, me acabo de mudar, pero sí. Mi proceso de adaptación por ahora va lento en esta nueva ciudad. Entonces cada ciudad nueva es como distinta, por más que sea el país el mismo. Vos, y es tu segunda ciudad, sí. Después de Mallorca, ¿no? Entonces, ¿cómo es ese proceso? ¿Cómo lo llevaste vos personalmente?
Mira, te puedo hacer una comparación con unos meses estuve viviendo en Ciudad Real, que es una ciudad, una ciudad muy chiquita, a 1 hora de Madrid, porque gracias a esto, el trabajo de community, me contrataron para trabajar en comunicación de una empresa y no tenía nada que me atara acá en Valencia y me fui por 3 meses solo ahí a esa ciudad. Entonces, claro, el contraste de haberme ido por 3 meses fue como, wow, no, estoy extrañando Valencia, ¿me entendés? Fue como... ¿qué hago en esta ciudad que es tan chiquita? Que todo mi respeto, la verdad que era muy económica, me había surgido un trabajo y fue como buenísimo, vine y probé, pero a la vez decía, ay, me siento que me faltan cosas para hacer, para una persona joven, soltera, lo que fuera, es como necesito salir, conocer más gente, me quedaba chica la ciudad. Entonces, en comparación te puedo decir, ahí me di cuenta que quería volver a Valencia, ¿no? Eso por un lado. Y después, claro, al volver a Argentina, el último tiempo también que estuve, ya después dije, hey, extraño a mis amigas que están en Valencia, ¿no? Ya mi círculo de pertenencia que está en Valencia, ay, lo estoy extrañando. Yo decía, pero por Dios, o sea, extrañaba Argentina, vine de visita y ahora extraño Valencia, pero
no.
¿Qué me pasa? eso fue loco y creo que ahí ya empecé a sentir que Valencia era también hogar, ¿no? Y por ahí a mí me pasa que soy muy sociable, como que no me puedo poner en la media de que a veces me escriben y me dicen, Valen, ¿cómo hiciste para conocer gente? Y yo digo, wow, o sea, no sé, me anoté actividades, conocí gente en la calle, porque a veces te pasa que ves a uno tomando mate y si tenés ganas de hablar con un argentino vas y lo vas a ver que está tomando mate, a no ser que sea uruguayo. no le vas a pifiar mucho. Y también, qué sé yo, eso, haciendo clases de yo voy a teatro, o siempre fui a danza, o ir a un evento, te vas a un museo, qué sé yo, conocés gente de esa forma. ¿Viste?
Sí. Para mí es como se reduce a estar adentro de tu casa o salir, porque ya el solo hecho de salir afuera, la mayor parte de tu tiempo, la pase fuera de tu casa, ya es un montón, porque te expones automáticamente a la vida, a la gente que está afuera en la calle. Y hoy con el sí. tema de trabajar remoto y las redes y todo este tipo de cosas, uno está muy encerrado y queda para después la vida. Pero es muy tal loco cual. Eso, volviendo atrás, lo que dijiste recién, estaba pensando que es muy loco que te hayas tenido que ir para entender qué será tu lugar. O sea, tuviste que dejarlo para sentir que lo extrañabas y ahí darte cuenta qué será tu lugar. Eso es, loquísimo sí. eso.
Es loco, porque vos sabés que también me pasaba que ya sabía que me iba a Argentina el año pasado, ¿no? Para esta fecha yo estaba en Argentina el año pasado. Típica que llega noviembre, ¿viste? O diciembre y todos los argentinos en el exterior vuelven a Argentina si tenemos la posibilidad, ¿no?
Sacas turno con el dentista y todo ese tipo de cosas.
Todo. Vos decís, ahorraste todo el año para irte, volver a tu país de origen. Bueno, y me pasó que antes de irme le decía a una amiga, uy, estoy mirando Valencia con otros ojos porque sé que me voy y como que la veía que ya, por ejemplo, ahora época navideña y vos decís, en Argentina lo pasaríamos de veranito, que está buenísimo, pero acá se pone un ambiente tan hermoso, con las luces, claro, hay dinero que se invierte, o bueno, que se pone de parte del ayuntamiento y de parte de los locales mismos, que ponen luces navideñas, hay mercadillos navideños, y vos decís, la ciudad se pone tan linda, y yo me tenía que ir, y le decía a mi amiga, ay, me encanta también Valencia como está ahora, ¿viste? Yo soy, a ver... A veces me pasa que digo, quiero dejar de hablar bien de la ciudad, pero te lo juro, porque en un momento tenía amigas que me decían, pero tanto, no, te juro, amiga, a mí me gusta la ciudad.
Sí, o sea, sí. Un defecto, por favor, decime algo malo, algo feo de la ciudad.
Sí, no, tengo defectos. Y es verdad que lo que me habían dicho en su momento de que había olores en Valencia, y sí, hay contenedores en las calles, obviamente, como es en toda España, de reciclado, y a veces hay, en verano hace un calor imposible, en toda la ciudad hay olores a veces, ¿viste? Lo típico. Eso ahí está, en verano es la humedad, es lo que te mata realmente, ¿viste la frase? Bueno, es así. Pero yo, que venía de Mar del, que hay muchísima humedad, digo, no puedo creer, el pelo en verano es todo inflado, la gente se ducha como 4 veces al día porque sí. no das más, salís de la ducha y ya estás, como sudando. Dicen acá, sudando.
Sí,
esas son cosas malas de Valencia, que es real, o sea, las temperaturas, por ahí vos decís, llega rosa a los 40 o superan los 40, depende de la zona de la comunidad valenciana. Pero la humedad hace que parece que hace 50 grados.
Sí. El aire pegajoso ese que es insoportable.
Sí, eso, por ejemplo, yo creo que no todo el mundo se puede estar bien en verano en Valencia. A mis papás, por ejemplo, yo les digo, uy, no sé si podrían soportarlo, ¿entendés?
Sí.
Nosotros que trabajamos en remoto, yo trato de estar adentro de un café o en mi casa con el ventilador, ¿viste? En la cara, más o menos. Y bueno, lo pasás, pero tenés que salir a la calle y se hace heavy. Después,
ojo, también sí. el detalle de que el verano en España no son tipo 3 o 4 meses. Estamos hablando de 7, 8 meses más o menos, ¿no?
Yo te digo que ayer hicieron 25 grados y estamos en 30 Chao. De noviembre, era ayer. Claro, el clima de Valencia realmente, yo te digo, a mí me encanta el calor... Y lo valoro muchísimo. O sea, a mí me parece que es espectacular. Hay sol, que haya sol, ¿viste? Cuando vienen, claro, vienen personas de países nórdicos y están felices. Y por ahí vos los ves, ahora yo voy a salir a la calle y por ahí ahora sí que hacen, no sé, 15 grados, por ahí. Y vas a ver gente en remera.
Pero es un montón.
Claro.
Acá sí, están haciendo 3 o 2 grados.
Ah, bueno, no. ¿Ves? Ahí está.
¿Y anochece a las 4 de la tarde?
No, todavía es de día, ahora a las 6 más o menos está anocheciendo.
No, claro, es un verano eterno, es así.
Es un veranito, sí.
Sí, no, entonces, es impresionante.
Eso es muy bueno y por eso también yo creo que el clima es lo mismo que Málaga más o menos. Por eso cuando salen estas estadísticas que tanto... La gente, yo entiendo que la gente... está por emigrar y está comparando ciudades y te vas a agarrar de estas encuestas porque está bueno también escuchar voces de otros y eso. Obviamente que las ciudades están bien rankeadas por el clima, por las actividades al aire libre, porque eso invita el ocio, la gente está como más de buen humor, ¿me entendés? Pero es verdad que en cuestión laboral te diría que, hablando también de lo bueno y lo malo, tampoco es que destaca Valencia en el área profesional, porque yo lo veo también con mis amigas, de que se dedica mucho a la gastronomía y eso, que es lo que más oferta laboral hay, pero a la vez, decís, a veces son contratos que no están tan bien o sueldos que no alcanzan, o también las condiciones laborales no son las mejores o no hay progreso profesional.
Pero eso es más que nada de España, ¿no? Es como más general, no es que Valencia es la desafortunada entre todas las ciudades españolas, es como la naturaleza del país.
Sí, parece que sí. Incluso por ahí te diría que comparando con la capital, ahí sí que podemos decir, bueno, Madrid, por ahí tenés otras opciones mejores, pero bueno, también la oferta de trabajadores es mayor también, ¿no? Es como que hay más competencia. Pero sí, eso me parece está bueno también destacarlo, porque también con la oleada migratoria que hay, ahora yo te digo, salgo a la calle y es increíble lo que se escucha en argentinos, lo que voy saludando también a gente, es fuerte, es muy fuerte. Y por eso también, bueno, tenía conocidos que decían, dejá de hablar también de la ciudad que vas a llenar de argentinos, pero... Esto lo hacemos entre todos, lo hacemos entre amigas que van viniendo, que van recomendando, otros que dicen, bueno, voy porque ya tenía una prima, y así, ¿no? Porque yo me acuerdo que en el 2019 Mallorca sonaba mucho por eso, porque había otro marplatense que ya estaba ahí, entonces ya se hablaba con otro y decía, che, venite que hay trabajo, y que, ¿no? Y ahora está sonando y entonces eso hace que la gente la tenga como en boca y decís, bueno, vamos a probar a Valencia, que tanto, que tengo una prima, que tengo una amiga, una conocida.
Pensando un poco esto que decís, la gente en general, nosotros como humanos, o al menos el occidente, digamos, la sociedad occidental, prioriza los afectos y los sentimientos y la contención emocional por ahí, por el progreso económico. Porque si vos quisieras progresar y construir una carrera más global y realmente, qué sé yo, convertirte en un CEO y obtener libertad financiera absoluta, te tenés que ir. Y tenés que irte a, qué sé yo, a Estados Unidos, Oceanía. En cambio, es como que termina pesando mucho más sentirte cómoda en un lugar con el grupo de amigos, con una sociedad que te abraza y te recibe, que se parece a vos. Entonces renuncias a un montón de cosas que son importantes porque, a ver, el dinero, vivimos en una sociedad capitalista. Pero al final termina pesando mucho más lo otro. Tu ejemplo, sí. Yo el mío también, y el de la sociedad en general. Es como que al final pones en la balanza las cosas y decís, ya está, prefiero ganar menos, pero quiero estar bien, ¿me entiendes?
Tal cual, sí, sentirte como parte también. Porque si vos vas a una sociedad en la que te rechazan o no te incluís, no vas a estar como... Yo creo que, a ver, en mi caso personal, obviamente siempre voy a apostar a sentirme tranquila en el lugar donde estoy, poder hacer amistades. No, la verdad es que obviamente yo lo pongo mucho en la balanza. Para mí me pesa mucho más el lado de los vínculos, lo social. Y la verdad es que, bueno, tengo amigas valencianas, ex compañeros de piso que también valencianos. Y es verdad que ahí tenés otro factor que por ahí, comparando ciudades, en Málaga, por ejemplo... no tenés un segundo dialecto o idioma, acá tenés un segundo idioma oficial que es el valenciano, que para los que no conocen es como, a ver, acá hay toda una pica, se diría, como entre los catalanes y los mallorquines, porque bueno, hay como el catalán mismo parece que es como una raíz, y después tenés el valenciano, que es el que se habla acá, y por ejemplo el mallorquín en Mallorca. Y bueno, sí que para algunos trabajos específicos te lo pueden llegar a pedir, entonces que sepan, por ejemplo, las familias que se vienen a emigrar a Valencia, que los chicos en el cole van a hablar valenciano, van a aprender valenciano, y lo sé por mis amigas o otras madres que bueno, con los nenes en el cole tienen que aprender valenciano también las mamis o los padres mismos, porque les tienen que corregir la tarea, ¿entendés? Y es muy loco. A mí también me está pasando unas cosas que... También que yo, a ver, soy como, no sé, muy sentimental. Entonces veo a mi amiga que acaba de venir de Mar del Plata con la nena, madre de soltera, ¿no? Ahí luchadora, dándole todo, aprendiendo el valenciano. La nena ya hablándome, diciéndome los números en valenciano, ya hablando medio españolita, ¿viste? Porque, ¿qué ha dicho? Me dice la nena, ¿viste? Yo digo, wow, lo que cambiaron en... Los nenes además son una esponja. En 5 meses, la vida le hizo 180 grados. Increíble. Increíble. Sí.
Bueno, hablando de acentos, perdón, pero cuando te mandé el audio por Instagram, vos me respondiste con un acento ya tirando al español, ¿eh? Lo noté.
No.
No te lo quería decir, pero bueno, te lo digo.
No, no, es... Bueno, es que a veces, no sé qué me pasa. No,
te juro. Pasa que... No es malo, es curioso.
Es curiosísimo, sí. Incluso si me fuera a Italia, que tengo unas ganas igual de ir a aprender el italiano, creo que empezaría también a hablar alguna cosa, se me iría en la... Sí, me junto con un cordobés, empiezo a hablarte ahí y medio... soy así. Pero no, igual lo hablamos un montón con mis amigas y también lo veo en las redes porque hay tanto hater que... No sé, subí un video a una amiga que por ahí comentaba algo y decía, pasta, se gana mucha pasta en Ibiza y está súper guay. Pero así, comentando una cosa y siguiendo hablando en argentino, ¿no? Y la gente, pero una barbaridad de cosas le decían, como, che, habla bien, ay, ¿qué decís? O Messi estuvo en España y habla, no le cambió nada. ¿Y sabes lo que pasa? Que atendiendo al público, acá en España se te pegan cosas. O mismo viviendo y todo, y si querés cambiar alguna cosa, sin darte cuenta por ahí, vas amoldando el móvil o el vale. Acá todo el tiempo es la palabra vale, 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 todo el tiempo. Y que suene en tu cabeza, al final, viste, también lo absorbes alguna cosa. Y es loco, pero te va pasando o te ves ahí y decís, bueno, che, ¿qué tiene de malo? ¿No? Es parte de un poco de la apropiación que vas haciendo del lugar, me parece a mí, y también qué tanto estés conviviendo con españoles. Hay gente que realmente, te juro que hay grupos de argentinos que viven como en Argentina, pero en Valencia o en otras partes de España. Es la misma rutina, no te juro.
Cena a las 10 de la noche.
Es exactamente igual, o sea, grupos de argentinos se juntan a comer asado, van a comer, y está buenísimo, listo, y escuchan la misma música allá, listo. Y otros que se van, o sea, juntando con italianos, con españoles, con franceses, con, ¿me entendés? Y, o venezolanos, claro, hay un choque cultural y una mezcla que si querés...
Hermoso, me encanta a mí.
Si querés la podés aprovechar, buenísimo. O sea, vos decís, estás acá lejos de... Dale, ya que estamos, conocemos otras culturas, ¿viste? Compartís y decís, no, qué loco que, no sé, con los colombianos, con los venezolanos, hay tantas prácticas que no son nada que ver a las argentinas, también, y también está bueno.
Pregunta, ¿sentís el contraste cultural sabiendo que vivís en un país que comparte muchas cosas con tu país de origen?
Sí, yo lo siento. Yo lo siento. Ahora por ahí, nada, los vas naturalizando más, pero yo lo siento, por ejemplo, en lo del mate, que obviamente todos los españoles saben lo que es el mate y todo, pero sigue siendo para ellos una sorpresa probarlo o siguen haciendo algunas cosas raras, ¿viste? Con respecto a esa costumbre nuestra que está tan arraigada, ¿viste? Yo tenía compañeros de piso que me decían, ay, pero estás adicta al mate. Y le digo, pero es que te juro que es así, no sé cómo decirte, es así. Y, pero después en otras cuestiones como, es loco, pero nosotros tenemos la amistad como un estandarte, ¿viste? La amistad es como, tenemos un día del amigo los argentinos. Y entonces, qué sé yo, acá también, sin decir nada de mis amigas españolas, porque las quiero y estoy... súper agradecida. Incluso cuando te invitan a una casa, a un español, ya es que rompiste una barrera, ¿viste? Pero es eso, son costumbres diferentes que te llaman la atención, que por ahí con mis amigas argentinas estamos abrazadas y a los besos y eufóricas, y por ahí con una española, bueno, es diferente. Siento que con mis amigas argentinas es más, che, de verdad, ¿cómo estás? Contame, porque también vivieron la emigración y también están sufriendo en algunas cuestiones que para mi amiga española por ahí no le entendió, ¿viste? Entonces, el choque cultural lo veo. Ya me pasó por ahí también de pasar una Navidad acá en España y decir, che, qué diferente, porque no es como en Argentina que resalimos también y hacemos una refiesta. Acá es mucho más tranquilo, por ejemplo, Navidad. Cosas así que son como entre detalles, pero se nota el choque, ¿viste? No es solo frases o palabras, sino eso, como un poco de costumbres y modos de algunos hábitos así también, qué sé yo, detallecitos de la vida cotidiana, pero que también alguno te vas adaptando para... porque estás viviendo acá, entonces, bueno, qué sé yo, si hay alguna cosa que te gusta y querés cambiar, no me parece mal tampoco, ¿no? No es que dejás de ser argentina por no sé, adaptar alguna cosa.
No, estoy de acuerdo. Tenía pensado tocar el tema de, viste que Europa ahora tiene una crisis de rentas, de alquileres por todos lados, hay inflación, hay mucha inmigración, el tema de las guerras, los exilios. Y otra cosa es el turismo en masa, hay demasiado turismo y están poniendo todas las propiedades en Airbnb. Entonces los dueños, en pos de generar ganancia, terminan dejando su casa original y se pierde la población nativa. Que eso es una cagada, es un moco, pero es una realidad. Pasa en Roma, pasa en Lisboa. El otro día hablaba con Eve, que es una chica que vive argentina, que vive en Lisboa, y me comentaba lo mismo. Entonces, ¿Valencia es una ciudad que también sufre de esto o no?
Sí, también. Y se ve eso mucho porque, primero, sí, por lo que decís de todo lo que está pasando con Airbnb y, bueno, los alquileres vacacionales, ¿no? Porque es una ciudad muy turística, entonces atrae turismo durante todo el año en realidad. No es que solo en época del verano, sino que también en marzo son las fallas y ahí explota, o sea, ahí realmente no hay alquiler para estar, que es el evento como más reconocido de Valencia. Y entonces, bueno, por el tema del turismo, pero también lo que vos nombrabas de la guerra, por ejemplo, hay una oleada de migratoria de Ucrania muy, muy grande. Hay una acogida interesante para ellos y entonces se vienen familias y enteras que vienen con dinero y que, lo poco que tienen igual quieren un alquiler y entonces hacen hasta lo imposible por alquilar. Ahí ya no digo vacacional, sino que digo para largo plazo, digamos, y como necesitan de forma urgente, pagan hasta lo máximo que pueden, entonces hacen una contraoferta a los dueños, porque te digo que hace poquito estuve, siempre en realidad estoy buscando como aunque sea un mejor alquiler o lo que fuera, o estoy como al tanto, y hablaba y me decían, lo que está pasando es esto, que aumentaron en el último tiempo mucho los alquileres en Valencia, porque pasa un poco esto, por la cantidad de inmigrantes que están llegando a la ciudad, que hacen que se dispare porque hay poca demanda, poca oferta y muchísima demanda. Y estamos hablando también de que, bueno, a mí me sorprende mucho, realmente te lo digo, de lo que están alquilando, ¿no? De decirte, por una habitación que te puedan llegar a pedir 600 euros a nivel de lo que estaba pasando en Barcelona, no sé si a ese nivel, pero sorpresa, ¿eh? Y por ver, noche. Por ejemplo, que te... Sí, sí.
¿Qué?
No, 600 euros al mes, perdón.
Ah, ok.
Sí, no, ahora estoy hablando estación, o sea, para quedarte a largo plazo.
A largo plazo, bien.
O incluso a veces no te dicen a largo plazo, sino por el tiempo de estudio, porque acá también recordamos que Valencia es una ciudad de muy estudiantil, o sea, es de la primera más elegida de Erasmus. Entonces, todo lo que es desde septiembre que comienzan las clases, se llena la ciudad también de estudiantes. Está muy bien rankeada la Universidad de Valencia. O sea, imagínate lo que es esta ciudad, que por eso está tan en boca de todos, ¿no? Porque tiene buenas universidades públicas y también hay muchísimas privadas. Entonces pasa esto, en septiembre colapso de que se vienen todos los jóvenes a estudiar, no te quieren alquilar por mucho más tiempo, sino por el tiempo de estudio. Y llegué a ver, bueno, imagínate las cosas que se deben encontrar, que te alquilaban una cama en una habitación compartida por 650 euros. Al mes.
No.
Pero es una cama.
No, es una guasada.
Yo escuchaba que pasa en Ibiza, así que te alquilan hasta el balcón, pero eso no lo escuché acá todavía. Pero
es un abuso.
Es un abuso.
Es abuso.
Ahí está.
Es literalmente un abuso.
Y eso realmente...
Es aprovecharse.
Está pasando. Y además, otra cosa que pasa para todos los que venimos de Latinoamérica... Me ha pasado de llegar a preguntar por un alquiler, ir a ver el piso y todo, y que me digan, bueno, perfecto, como vos sos de Argentina, tenés que poner 3 meses de fianza. Entonces estamos hablando de un alquiler de 1.200 euros mensuales que tenés que poner para entrar 4.000 euros que no los vas a ver hasta que te vayas. Es un montón de plata, más 1.200 de para el primer mes. Bueno, se hace realmente cuesta arriba para los que vienen y arrancan de cero, ¿no?
Sí, es totalmente. Aparte, siendo estudiante, lo más usual es que no trabajes. Hay mucha gente que no trabaja porque estudia full time. Entonces, ¿cómo haces para costearte eso? El padre o la madre lo tiene que pagar. Sí. Y también otro tema es que, bueno, por ahí viste que el Estado debería un poco intervenir. No, perdón, no sé si debería, porque bueno, está el tema del libre mercado y todo esto ahora, ¿no? Pero si interviene, lo que ha pasado es que tampoco ha solucionado nada, porque le ponen límites a los propietarios para que no suban los precios. Pero después los propietarios se enteran de esta medida estatal, se adelantan y los terminan subiendo antes. O sea que en realidad es un círculo vicioso.
Claro.
No sé a dónde va a terminar esto, porque se está volviendo imposible realmente
alquilar. Sí, y también lo que pasa que, por ejemplo, otra medida que sacaron es que si vos tenés que alquilar 12 meses, de esa manera la inmobiliaria no se tiene que quedar con una comisión, ¿no? Entonces, ¿qué empezaron a hacer? Bueno, te alquilo por 11 meses y me quedo con la comisión.
Claro. Entonces, ¿te das cuenta?
Por eso lo que te digo, echa la ley, échala, no trampa, pero bueno, vamos a darle el gris o la forma de seguir operando, ¿no? Entonces, wow, vos decís qué difícil hacer políticas para que realmente podamos hacerle mejor a la sociedad, porque sucede que los que estamos acá, imagínate también lo que vos decías, ¿no? Los propios residentes, los valencianos de toda la vida, como dicen acá. Yo soy de la terreta, como se dice en Valencia, de la terreta de toda la vida. Bueno, te dicen así y vos por ahí hablás. Bueno, me pasa ahí a veces cuando hago un reel de un barrio de Valencia que me parece fantástico lo que voy a poner, qué sé yo. Y después ves que también los propios valencianos dicen no hagas un video de esto porque estás masificándolo. Y vos decís,
estoy hablando de
un barrio que es uno de los más conocidos y uno de los mejores y los más visitados por todo el turismo y están en todas las páginas web. Vos pones Valencia, mejores barrios, pum, aparece como primero.
Uh-huh. Aparte, es muy hipócrita de parte de los valencianos o de la comunidad nativa, porque al final hay más propietarios que recibieron herencias de generaciones pasadas, se quedaron con la propiedad y hoy para hacer ganancias se van de la ciudad y les entra un pasivo todos los meses alquilando la casa que heredaron.
Sí.
Entonces, en realidad, no es que sos vos, porque bueno, tenés una propiedad y el inmigrante le lleva mucho tiempo comprar una casa. Son ellos mismos que se cagan, digamos, o que se enredan.
Hoy.
Porque las propiedades son de los nativos, la mayoría. Entonces, déjate joder.
Y la típica de que vos decís, bueno, lo que pasa en Barcelona, que está escrita la ciudad, turistas, váyanse a su casa, ¿no? Por toda la ciudad. Y vos decís, pero realmente vivís mucho el turismo.
Exacto. Son muy caraduras. O sea, si se va el turismo, pero se cagan de hambre. Es así, literal.
Y Valencia pasa eso, generaron un monstruo que es la ciudad de las artes y las ciencias, que es la típica postal que van a ver en todos los lugares. Cuando pones Valencia te va a aparecer y es espectacular, pero es un monstruo gigante que obviamente en su momento cuando lo hicieron generó muchísima polémica y eso hay que mantenerlo, pero claramente traes oleadas de turistas porque todos vienen a hacerse la foto ahí.
Es turismo, porque a ver, ¿dónde está el polo industrial en España? No está en Valencia, no creo que esté ahí.
No.
¿Dónde está? Debe estar tipo en Cataluña o en Madrid.
Sí.
O sea, sí, las fábricas, Madrid, las productoras, supongo. Y todo eso. Entonces, a Valencia, si vos le quitas el turismo, se muere, se empobrece. Sí. Como Venecia, como Roma. Roma no tiene industria, Venecia no tiene industria. Entonces, son lugares que hay que bancársela, o sea. O te quedás y soportás al turista que te ocupa la mesa en el restaurante, o que hace la cola, o que grita o ensucia.
Bueno, sí estaría bien educar al turista, que cómo puede ser que no se pueda difundir lugares para conocer, porque eso me parece que está súper bien, pero que obviamente que cuando uno se va de disfrutar el espacio, lo deja mejor de cuando llegó. O sea, te llevas tu basura. Claro, porque vos vas después a la playa de Valencia y yo entiendo también que porque al venir de una ciudad turística como Mar del Plata, también siempre se escuchaba mucho, ay, los turistas, que no sé qué. Bueno, pero deberían poder venir los turistas y ser buenos turistas. O sea, como mejor que en tu casa, limpiar, o sea, la basura te la llevas, tratás de que el espacio lo puedan compartir todos. Acá también eso, ¿no? Claro, vas a la playa, está lleno de altavoces, ¿no? Bueno, cosas así que decís, hey, el espacio también es de todos. Tratar de ser respetuoso, pero yo creo que eso va por una cuestión humana, más de cada uno, de las personas, ¿no?
Totalmente. De los grupos de extra españoles, digamos, y sacando de lado los latinos y latinas, ¿cuál es la comunidad más presente hoy ahí, después de los ucranianos? Porque viste que hoy hay una oleada también de musulmanes y todo eso. ¿Cuál es el porcentaje ahí poblacional, digamos, de original?
De que vengan de otras partes de España, sí, decís.
Sí, no, ay, no, que no sean de Latinoamérica ni de Ucrania, por ejemplo.
Ah, yo creo que, bueno, de Marruecos también muchas personas, sí. Vos, no sé, me mataste ahí. No, ¿vos sabés que no lo sé?
Bueno, no quizás Marruecos porque son vecinos, están ahí al lado.
Sí. No, y también para que del mismo español, o sea... También. También te digo, también. Pero bueno, no sé, después de otro país que no sea, no sé, mismo de Europa, pero no sé. La verdad que no...
Ok.
O sea, haría decirte.
¿Viste que cada ciudad tiene como un, me gusta decirle, el arquetipo? Es como cada ciudad tiene un arquetipo que es un perfil armado que está hecho en base a las tradiciones y costumbres de cada ciudad. ¿Cuál es el arquetipo, el estereotipo valenciano?
Uf, es buena esta. Vos sabés que el valenciano tiene, a ver, para mí, de los que he conocido, es que se levanta, por ahí se toma un cafecito, se va, te digo, más una rutina, ¿no? Pero me ha pasado de trabajar con valencianos y ya esto es muy valenciano, lo vas a ver acá como que es de manual y es sagrado, que a las, entre las 10 y las 12 del mediodía se va a almorzar. Que no es el almuerzo nuestro de las 12 en Argentina, es el almuerzo, el esmorzaret, te digo, en valenciano. Entonces, vas a encontrar, te vas a cualquier bar bien típico valenciano y te van a poner un bocata, que es un sándwich grande, o sea, bueno, depende cómo lo pidas, incluso puedes pedir la mitad, bueno. Y obviamente el típico bocata, que le van a poner? Le pueden poner una tortilla, ¿no? Le pueden poner el jamón crudo, bueno, con tus olivas, que son tus aceitunas, y a las 10 de la mañana te puedes pedir una birrita, te puedes pedir una copita de vino, y después de eso te volvés a trabajar. O sea, el valenciano, después de la juntada, de media horita de charreta, como dicen acá, de charla, te volvés a trabajar y seguís tu jornada, ¿viste? Como si nada. Bueno, y bueno, ponele que a las, acá como que el horario de almuerzo nuestro sería como de comida, es más tarde, ¿viste? En toda España hasta a las 3 de la tarde, 2 y media, 3 se come, porque claro, hiciste el almuerzo a las 10. Y te diría que tienen como, para mí, una vida como más relajada, ¿viste? Como que siento que el valenciano es como más relajado en este sentido, ¿no? De, ya a las 10 de la mañana cortaste y estuviste media hora, más o menos 20 minutos, no sé, como de charla con tus colegas, con tus amigos, ¿viste? Con tu compañero de trabajo. Bueno, y eso, mirá lo que valoramos nosotros, ¿no? Porque no te digo que todo el mundo lo pueda hacer, obviamente ahí me van a decir ahí que no todo el mundo sale del corte inglés de trabajar y se va, puede hacer el almuerzo. No, todos no, pero sí que, no sé, donde yo trabajaba salíamos todos a hacerlo. Y que, bueno, después, qué sé yo, a la tarde, por ahí terminás la jornada laboral y se va al gimnasio, un valenciano, ¿no? Como que hay mucha cultura ahí.
Cuidarse bien, le gusta cuidarse, el aspecto.
Cuidarse un poco. Y se va de nuevo al bar. O sea, es increíble, pero después de ahí, ya a las 6:00, 7:00, 8:00, depende, ¿a dónde te vas a juntar con tus amigos? Y en el bar, de nuevo.
Chupitos.
¿Cómo ruedan los chupitos? Venga, vale, va. Es loco, es una cultura... A mí me sigue sorprendiendo el tema de un poco del alcohol. que diríamos, a ver, en Argentina tomamos un montón, tomamos cerveza artesanal, que pega muchísimo. Acá en la cervecita es como agua, ponele, pero desde las 10 de la mañana podés estar tomando, ¿no?
Sí, pero vos sabés que no es solamente España, porque en Italia yo he visto en cafeterías donde yo voy a la mañana a tomarme un café, un espresso, he visto señoras de la tercera edad, señoras de unos 60, 65 años, 70, que se piden vino blanco o un vaso así de cerveza a las 9 de la mañana. Sí. Y le hacen fondo blanco.
No, es que...
Sí, yo digo, wow. Yo lo tendría que haber filmado. No sabés, el aguante tenía más aguante que yo esa señora. No, para mí, eso es algo, para mí, de Europa Sur, para mí.
Es loco, ¿eh?
Es loquísimo. No sé cómo escabian tanto a la mañana. Yo cero ganas de tomarme una birra no. A las 9 de la mañana con el calor que hace, cero.
Y también te digo que, ¿cómo terminás después? Si arrancás a las 9 de la mañana así, ¿cómo estás todo el día? Es fuerte, lo que te digo de volver a trabajar, porque no es que, bueno, están de día libre. No, a las 10 están tomando algo, pero porque... Y después se van a trabajar, ¿viste?
Sí.
Es fuerte.
Pero bueno, construyen la tolerancia. Sí. Su cuerpo se vuelve súper tolerante, porque lo toman todos los días.
Yo creo que sí. Y también por eso sale tanto la 0-0, porque está tan metido lo del alcohol y la birrita, que por ahí si tienen que hacer algo especial, sale mucho el 0-0 sin alcohol. Después, claro, la clarita, ¿no? Tomarte una con un poquito de limón. Esa es una cerveza clara, le dicen. Una Radler, creo que, no sé si la marca eso, pero bueno. Pero después es loco. Y otra cosa que a mí me pasó, que me sorprendió mucho, es que, porque era promotora en un momento de unos vapeadores, y entonces tenía que trabajar en lo que se llama acá los estancos, que son como los kioscos donde te venden el tabaco. Y entonces veía la cantidad de gente y lo que se fuma en España también, que yo no sé si hay estadísticas o lo que fuera, estaría bueno también ver y comparar. Hablo desde mi sorpresa, pero no de estadísticas ni nada, que se fuma mucho. O sea, y por ahí, no sé, en Italia seguramente lo ves mucho también, a mí lo era normal de verlos mucho con el vapor o con el cigarrillo electrónico, que se puso muy
sí,
de moda, ¿no?
Alta moda, sí.
Entonces, sí. Nada, eso son como cositas que a mí me siguen sorprendiendo, qué sé yo.
Totalmente. Bueno, sé que te tenés que ir a filmar las luces en breve.
Sí.
Estás a full con la grabación de contenidos, está buenísimo eso. Por eso quiero hacerte las últimas preguntas, que honestamente, acá entre yo y vos y todos los que están escuchando, pero es la parte que más me aburre a mí, pero entiendo que la gente la quiere saber. Siempre lo piden y bueno, es info importante para los curiosos e interesados. Costo de vida, cuánto gastás, cuánto el alquiler, transporte público, supermercado, base.
Bien, bien. Esta es la parte también que a vos te aburre y a mí me parece la que me da como más respeto, porque además siento que la gente obviamente lo va a tomar... porque nada, cada experiencia se toma, ¿no? como lo que es, pero siento que cada historia, cada es muy personal, pero bueno, yo voy a decir lo mío, que es una chica, tiene 29 Obvio. Años, que estoy soltera, que está compartiendo piso, que no es lo mismo que alquilar un piso para una persona sola, pero bueno, como los que decía, por ejemplo, alquiler, que es lo más clave, está aumentando muchísimo, entonces... hice un video para otros amigos también creadores de contenido hace nada y les dije que la habitación la estaba alquilando por 3.50 y ahora les puedo decir que si yo me meto a alquilar a un lugar nuevo, la habitación, o sea, me meto en un contrato nuevo, el piso me va a salir 1.200 como nada, ¿entendés? Entonces ya la habitación, mirá cómo cambió a 600. ¿Viste? Todo dependiendo de la zona, dependiendo con cuántas personas alquiles. Obviamente que si vos alquilas con 5 personas, se te va a hacer mucho más barato. Pero ahora yo me meto en otra habitación y voy a estar pagando lo mismo, eso, 300 euros, gastos aparte, a compartir con una sola persona. Cuanto más cerca del centro, más caro y bueno, pero les digo esto, buscando mucho con RAE, o sea, no es que lo que más suena ahora es que si vos te metes en un contrato nuevo, el piso está de 1.000 para arriba, así.
Pero monoambiente, para mí solo, por ejemplo.
Un monoambiente que me encantaría tener está a 700 para arriba. ¿Me entendés? Okay. Entonces no cualquiera puede, o sea, si vos estamos hablando de sueldos, el sueldo mínimo acá es de 1.200 euros, ¿cómo te vas a permitir pagar un alquiler de 750 más gastos? ¿Me entendés? Está imposible. Cuando después te digo que, por ejemplo, no sé, tener una línea de teléfono con Wi-Fi o dos líneas con Wi-Fi está a 30 euros. Ir al supermercado te va a costar, no sé, yo más o menos gasto unos 200 euros al mes y después le sumo bastante las salidas, porque como lo que veníamos hablando, siempre es todos los bares, en los bares, en los bares, al final todas las noches o no sé, cuatro veces a la semana terminás tomándote una cervecita o lo que fuera y es lo que más suma. Entonces ahí
sí, es verdad,
yo
es
le
verdad.
Sumo, no sé, de gastos de salidas, 150 euros como nada, ¿viste? Dependiendo bien. También. Obviamente que, no sé, ir a comer afuera por persona, hablas desde, no sé, un menú del día, 10 euros, pero si es de noche, 15 euros para arriba. Una cervecita en cualquier bar, 2,50, 3 euros. Después, tema de, ¿qué más? Ir a un gimnasio, que no sé, yo hago actividades más como artísticas, así que por mes se te van 40, 50 euros. Si es un gimnasio más baratito, 30 euros por mes. Y bueno.
Y así sumamos, y así sumamos, y sumamos, y se hace pesado.
Claro, se hace pesado. Y después entiendo. Que, nada, que es una sociedad también que te... Que eras, a mí también me llamaba la atención, siendo promotora y eso, cómo está todo muy preparado para el consumo, ¿no? Es como que se viene Black Friday, ¡fa! Rematan todo, ¿no? Arranca una nueva temporada, se viene el invierno, mucho nuevas, no sé, esto, la ropa, ¿no? Como nuevas ofertas, nuevas promociones, la liquidación antes de que arranque la otra nueva temporada... para navidades, boom, te tiran todas las ofertas, viste, como la gente anda comprando como loca. Ahora vas al centro de Valencia y vas a ver a todo el mundo eso, con sus compras por los regalos navideños y todavía falta un mes.
Qué loco.
¿Me entendés?
Qué loco. Sí, entonces, sociedad de consumo a más no poder.
Eso sí, eso se nota mucho y se nota también, ¿no? Como los que pueden y creo que. Que se va un poco, la mayoría lo puede llegar a hacer, qué sé yo, es el hecho de, bueno, ahora cambio un poco el guardarropas, como dejo todo lo de verano y ahora pongo lo de invierno y me compré esto y hay un recambio. Porque también, qué sé yo, creo que podés permitírtelo un poco más, ¿no?
Total.
Así que total. Eso, la ropa la dejamos un poco aparte.
Total, te hago la última pregunta que de curioso, porque no te pregunté esto, ¿de qué trabajas? O sea, vos estás en redes, en contenido, que le estás metiendo cuatro manos, está buenísimo.
Sí.
Pero además de eso, ¿haces algo más? ¿O?
No, puedo decir de muy feliz que estoy muy contenta, esto fue como mi logro de este año, que yo estudié comunicación social en Argentina, en Mar del, sí. Después empecé a meterme más al mundo de las redes. Me vine acá, hice el máster en periodismo, hice cosas de tipo hasta móvil en Canal 13 cuando fui a Argentina, venía para acá y hacía cosas de trabajo acá medio freelance de periodismo y siempre desde el 2020 metiéndole a mi cuenta personal, caminito de hormiga en el 2020, porque claro, generar contenido te lleva mucho tiempo y teniendo otros trabajos no podía dedicarle mucho más. Y este, el último trabajo fue de community manager freelance para otras empresas y me di cuenta que le estaba metiendo más a mis redes y me estaba generando más ingresos mis redes que los de los clientes. Así que decidí apostar desde mitad de año y estoy muy contenta porque me estoy dedicando a esto, a los viajes Valen, que es mi cuenta. Y
épico. Felicitaciones
muy contenta.
Por mil.
Sí, la verdad que es un trabajo que es de mucho esfuerzo, de mucho poner la cara. Sí. A mí me gusta compartir igual, o sea, yo soy así, o sea, comparto esto y también eso me parece que algún momento me jugó muy en contra de sentirme como muy estresada o que tenía muy en cuenta los comentarios haters o cosas así, que también te pueden tirar muy abajo y es un trabajo que es como full, pero...
Admirable, re admirable. Pregunta, ¿tenés YouTube?
Sí, también, es Los Viajes Valen.
¿Le metes ahí también video o no?
Y le meto video un poquito menos porque lleva mucho tiempo. A ver, a la gente que por ahí no está metida en la creación de contenidos, por ahí está bueno resaltar que es un trabajo que lleva demasiado tiempo. Yo no me quejo porque estoy contentísima, pero sí de decir, hey, hay que valorarlo porque todo lo que es salir a grabar, la edición, pero guión. Bueno, guión, uh-huh. ¿No? Todo lo que es antes de ir y el post. Y también tener la suerte de, no sé, a mí me ha pasado de yo voy a buscar testimonios de gente y encontrarte con personas que te quieran responder, que te digan algo interesante, que quieran contar un poquito, que se abran, que sea natural, que la gente empatice. Bueno, son como muchos factores.
Totalmente, sí. Consejo, metele a full YouTube. No he visto un nicho Valencia, pro Valencia, digamos. No hay. Sos no. Vos ahí, ¿eh?
Vamos.
En serio. y podés, la monetización es mejor que en Instagram, que en TikTok y todo eso. Así que
sí.
Te diría que le remetas ahí.
Mirá
sin
vos.
Mucho pensar.
Es lo que más me cuesta.
Formato largo.
YouTube me cuesta mucho. Me cuesta mucho.
Pero
porque...
hacelo.
Sí.
Que vas a explotar.
Dale, te voy a...
Aparte
voy
vos
a...
que...
Te voy a hacer caso.
Sí. Hacelo, en serio, hacelo, porque el formato largo, si sabes contar buenas historias, tenés más tiempo para desarrollar todo lo que tenés para contar. Así como me contaste esto ahora, lo pones en YouTube y explota. Porque fíjate que YouTube es Google prácticamente, pero a través de videos. Si alguien quiere buscar qué hacer en Valencia, tenés que aparecer vos. ¿Qué hacer en Valencia el primer día como turista? ¿O qué hacer como inmigrante? Los pasos a seguir. Te creas una mini guía, la gente se los devora. Porque la gente va a seguir llegando y yendo a Valencia.
Sí.
Acuérdate.
Yo
en serio.
Tengo miedo de lo que va a pasar en Valencia.
No me mires así.
No, pero...
No me mires con cara de espanto.
No. Pero es verdad, tengo que meterle más lo que pasa, que es eso. Es lo que más me cuesta. Como que siento que en Instagram me siento mucho más cómoda. Y es verdad que es más instantáneo, ¿viste? Pero bueno, ahí vamos. Lo voy a tener en cuenta, lo que me decís.
Sí. Aparte, los formatos cortos los subís a YouTube Shorts y ya empezás
sí,
ahí a tener algo.
Eso te digo, además digo, wow, este video que por ahí en TikTok ni funcionó, en Shorts, digo, wow, explotó. Sí, es loco, ¿eh? Y eso te hace crecer un montón la cuenta.
¿Cómo es el user?
Es arroba los viajes valen en todos lados.
Valen, muchas gracias.
Gracias, Conra.